Beastie Boys aquí en Rock and Pop. Y como buen día viernes, tenemos a Cerveza Corona, por supuesto, acá en el estudio, porque es hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta, Cerveza Corona. Acomódense sus asientos porque a la vuelta tenemos Viaje en el Tiempo aquí en Un País Generoso.
Después de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:03.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Una estufa no es solo una estufa, es descansar regaloneando con tu mascota. Y una alfombra no es solo una alfombra, es bailar con los pies calentitos. Prepárate, abrigar tu casa en invierno hace bien. Sodimac.
Preparando esa celebración especial, planifica tu próximo evento en Noi Hotels y déjate sorprender con nuestros hoteles y destinos. Campo, ciudad o montaña pueden ser los escenarios perfectos para esa celebración inolvidable. Cumpleaños, matrimonios, uniones civiles, bautizos, graduaciones o simplemente lo que desees celebrar. Cotiza tu próximo evento y descubre un servicio personalizado al estilo Noi. Más info y reservas llamando al 22-941-8143 o a banquetes@noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Te veo feliz bailando.
Era que no. Es la efeméride del día, para mí.
Tremenda, ¿no? Sí. Un día como hoy, de 1953, nació Luca Prodan.
Personajón.
Músico de origen italiano.
Claro.
Él es romano, de hecho.
Claro.
Es romano, pero lo consideramos igual un músico argentino porque es el frontman de Sumo.
Por supuesto.
Tremenda banda.
¿Tú cachai que él viajó mucho por Europa, siendo muy joven, antes de viajar a Argentina? Y era hijo de una familia muy acomodada italiana, ¿no? Que...
¿No me acuerdo de la realeza?
Tengo la impresión que el padre era como medio embajador o tenía cargo así de, muy relevante, entonces se trasladaba mucho de país, ¿no? Y tenía una vida bien errante, pero pertenece a como una realeza y en algún minuto hay un dato que es muy gracioso.
Mira, era hijo de Mario Prodan. Ciudadano italiano nació en el Imperio Austrohúngaro.
Claro, ya, claro.
Y de Cecilia Pollock. ¿Habrá sido pariente de Pollock así como de alguna forma?
¿Como de Jackson Pollock, dices tú?
¿Por qué es Pollock de apellido?
Sí, podría ser, pero el tipo, ¿sabes qué? En un momento fue compañero de curso en el colegio del Príncipe Carlos.
Ya.
Como en Escocia, sí. O sea, estáis hablando de una persona así que era muy encumbrada de la alta sociedad.
Y tuvo en su juventud un cameo en la película Roma de Fellini.
No te puedo creer.
Datos curiosos.
Qué buen dato.
Bueno, este hombre llegó a Argentina en un minuto, escapándose un poco de su adicción a la heroína.
Claro.
Tenía una adicción preocupante y la heroína, lamentablemente, ya se había llevado a su hermana.
Wow.
O sea, como que la hermana falleció por la heroína y casi lo mata él. Y esto es como una advertencia, y ahí él dice, ya, chao, yo me tengo que ir de acá, o sea, como que si no
tengo que escapar, de esto, digamos.
Y termina instalándose en Argentina en agosto del 80. Viajó sin saber prácticamente nada de Argentina.
Claro, creo que fue por una foto.
Por una foto justamente que le había enviado, incluida en una carta, a su amigo argentino de origen escocés, Timmy McKern, ¿ya? El mismo día en que Luca llegó a Argentina, Timmy McKern va a esperarlo al aeropuerto, lo lleva a su casa dentro de la provincia de Buenos Aires, le presenta a su familia, y entre esas personas que estaban ahí en el encuentro, ¿ya?, estaba su cuñado Germán Dafunquio.
Claro.
Y Dafunquio, en esa época tenía como 20 años, era marinero, o sea, nada que ver con la música.
Claro.
Y termina la cena, y típico, yo creo que esto es muy típico como latinoamericano, igual, como que lo hacemos harto acá. Como pasa? Que alguien agarra la guitarrita y si sabe tocarla se pone a tocar algo.
Como que sale la guitarra.
Como que sale la guitarra en un momento. Y pasa esto, y a poco empieza a tocar la guitarra, y Luca empieza a cantar.
¿Ya?
Y ahí nacen entre ellos y dicen, ¿y por qué no armamos una banda? Y ahí parte Sumo. ¿Te gusta?
Sí.
Bueno, ¿no?
Mejor no hablar de ciertas cosas. Temazo.
Bueno, Sumo, junto a Luca, obviamente, hizo muchísimas canciones. 5 álbumes de estudio.
Claro.
Para el corto tiempo que tuvieron, en el fondo. Tuvieron 7 años de carrera. 5 álbumes y que finalmente se convirtieron varias de sus canciones en himnos de la juventud de esa época. Que buscaba a la juventud como un poco de verdad, como ya no quería más mentiras de todo lo que estaba pasando en ese minuto, también en un contexto sociopolítico muy complejo en Argentina.
De dictadura, claro.
De dictadura.
Dictadura militar.
Y también tenían ese toquecito de rebeldía, igual, la época.
Luca Prodan era sobre todo un tipo que se paraba frente al escenario y provocaba todo el tiempo.
Claro. Bueno, ¿caché que su última actuación, ellos partieron el 80, Luca llegó a Argentina, y el 87 él actuó por última vez arriba de un escenario?
Claro.
El 20 de diciembre de 1987, ya casi finalizando el año, y momentos antes de interpretar una tremenda versión de Fuck You, Luca dice, ahí va la última.
No. Se refería a la última canción, con el paso del tiempo y a la luz de los hechos.
Obvio que se da, ¿cierto?, una doble lectura y como un tema medio profético. Y bueno, 2 días después, el martes 22 de diciembre de 1987, lo encuentran fallecido en la habitación que alquilaba en ese minuto. En ese tiempo, la prensa informó que había sufrido un paro cardíaco producto de una hemorragia interna causada por la cirrosis hepática que padecía. Esa, claro, es como la versión oficial.
Un consumidor de ginebra, compulsivo.
Pero así.
Le daba con todo.
O sea, que imagínate si venía de la arena, como que ya era como, pasó al copete, para él de haber sido, no, lo otro
como
era mucho
un juguito,
peor, claro.
Como un juguito.
Esto es como una cosa tranqui. Bueno, pero en los años que vinieron después, tú cachai que toda la gente cercana a él fue desclasificando algunas como escenas de su último día o de cuando lo encontraron fallecido.
Claro.
Que dan a entender que podría haber fallecido en verdad de una sobredosis.
Ajá.
Uno de los amigos cuenta muchos años después que él efectivamente entró a la pieza cuando lo encuentran muerto.
Claro.
Y había heroína ahí.
Ahí
o
mismo.
Sea, como él dice, yo boté la heroína antes de que llegara el resto de la gente.
Perfecto. Claro.
Entonces, como que ahí igual hay un indicio. También dicen que le preguntan a una chica que era muy amiga de él, que vivía, alquilaba en el mismo recinto en el fondo, y ella dice que no era heroína, pero que sí era meta. Entonces, ajá, como que hay distintas versiones, pero que sí dan a entender un poco que había vuelto a las drogas. Convengamos que además él era adicto a la heroína, y hasta el 87, o principios del 87, fines del 86, la heroína ahí recién llegó a Argentina.
Ajá.
Entonces ahí uno dice, chuta, llegó justo.
Es muy probable que haya sido, claro, no sé, meta u otro u otra droga.
Sí, es muy heavy. Y lo más, y este es un dato musical muy heavy también, que en ese mismo año cronológico la música argentina tuvo varias pérdidas, porque muere Luca Prodan en, sí, diciembre del 87, y después le siguen dos importantísimos, porque Miguel Abuelo fallece en marzo del 88.
De los Abuelos,
o sea,
de la Nada, claro.
Un par de meses después de los Abuelos de la Nada. Y el 21 de diciembre de ese año fallece Federico Moura. Entonces fue como el año de pérdidas de grandes figuras musicales en la música argentina.
Qué increíble, qué increíble.
Impactante. Y esta fue solo la primera estación.
Próxima estación.
You let me violate you. You let me desolate.
Mucha sensualidad esta canción, ¿no?
Sí, tremenda.
Como que eso me pasa. Yo la escucho y al tiro es como... Se sube la temperatura donde uno esté.
¿Ah, sí?
No sé, me pasan cositas.
¿Te pasan cositas?
Sí, a ti, ¿no? ¿Con la canción?
Sí. Tiene una cosa media erótica, claro. Tiene
¿sí
una
o
cosa,
no?
Tiene una vibra así, una pulsión.
Tal cual.
Erótica.
¿Por qué estamos escuchando a Nine Inch Nails? Porque un día como hoy nació en 1965 el señor Trent Reznor.
¡Qué buen nombre, ¿eh? O sea, una persona que se llama Trent Reznor está, digamos...
Destinada.
Condenada a ser artista.
Sí.
A ser artista. No tiene otra alternativa. ¿Cómo te vas a llamar Trent Reznor y trabajar en un ISAPRE?
Claro, no, no,
no es posible.
No podí.
Si te llamas Trent Reznor, o pintas, o esculpes, o haces videoinstalación, o
una película.
O tienes una banda de rock.
O eres director de cine, ¿no? No actor, director.
Director, claro. Director de cine, tal cual.
Y de cine arte. Ah.
Igual tiene nombre de director de cine,
sí,
¿eh?
Sí.
Tienes razón. Sí, acabó.
Para Trent Reznor, un personaje, yo creo que muchos ya lo conocemos, parte de su trayectoria, y era un tipo que era muy talentoso desde muy pequeño.
Ajá.
Tocaba desde muy chico muchos instrumentos e incluso no solo lo veía como su entorno lejano, sino que su familia lo tenía súper claro.
Ajá.
En una entrevista en 1995, su abuelo, Bill Clark, dijo que la música era su vida y desde el tiempo que era un niñito tenía un don.
Mira.
Nada de cosa.
Claro, venía predestinado.
Exactamente. Bueno, el primer lanzamiento de Trent Reznor con Nine Inch Nails fue Pretty Hate Machine. Exitazo, le fue increíble.
Sí, claro.
Al tiro, y son como lo que decíamos el otro día, como esas bandas que tienen disco de presentación y que ya ahí, ¿cachai? Que van a marcar la historia. Porque
que patean el tablero con el disco
con
el, uno, digamos.
Con el primer disco, que es impresionante. Bueno, Reznor ha trabajó con David Bowie, con Saul Williams, con Marilyn Manson también.
Era
en su minuto.
Funeque.
Funeque, igual. Sí.
Hiper funeque.
Bueno, y en el 97 apareció en la lista de la gente más influyente de Estados Unidos, que la elaboraba la revista Time.
Claro.
Bueno, hasta el día de hoy se hace esa lista. Y la revista Spin lo ha descrito como el artista más vital de la música.
Mira.
O sea, esas son algunas de las denominaciones que tiene Trent Reznor. Como en la vida de cualquier artista, siempre tienen algo que pasa. Y cachai que nunca hay un artista que como que no le pasa nada, siempre les pasa algo.
Sí, claro.
Tiene que haber algún tipo de
como la vida misma,
pérdida,
un dolor,
claro,
un drama, claro.
Y bueno, y durante los 5 años que transcurrieron entre el disco de Downward Spiral y The Fragile, que fueron entre 94 y 99, Trent Reznor luchó contra una depresión clínica que Ajá. lo tuvo muy muy mal. Tenía un desorden de ansiedad social. Imagínate, para un artista, ansiedad social, lo que debe ser.
Subirse al escenario, claro, por de pronto.
Bloqueo del escritor a la hora de escribir
canciones.
O sea,
no podía componer, digamos, estaba bloqueado.
Exacto. Y esto se sumó a la muerte de su abuela.
Mira.
O sea, ya con la declaración del abuelo, tú cachai que él era muy cercano,
parece,
¿cierto?
Parece,
a
claro.
su familia. Y también reveló que estaba sufriendo adicción al alcohol y a la cocaína durante esa época. Entonces, la cosa se volvió muy, muy complicada. Él incluso ha reconocido años después que trató de suicidarse en ese minuto.
Mira.
O sea, estaba en el hoyo negro máximo, pero finalmente logra salir, pero le cuesta. En una entrevista en el 99 para Rolling Stone dijo: me tomó tiempo sentarme y cambiar mi cabeza y mi vida alrededor. Tuve que darme una bofetada y decirme: si quieres matarte, hazlo. Ahórrale a alguien el problema o ordena tus cosas.
Claro.
O sea, simple la cosa.
Acción.
Igual el tipo, como entre medio, si está ahí en un hoyo, igual yo digo decirte eso como...
Sí, es bien como, valorable.
Es súper valorable.
Sí, como claro, que o sea, todo tener la fortaleza como... y la claridad, aparte, para decir o sales de esto o,
claro.
o mátate, pero déjate de joder, digamos.
Y por sí solo, que encuentro que es peludísimo.
Claro.
Y lo logra. Bueno, es conocido por sus críticas a la industria musical también. Han tenido ellos un montón de problemas sí. con el tema de las discográficas,
claro.
Los sellos musicales, etc. Y con el tema particular de la influencia empresarial que hay a la hora de hacer música. Cuando ya te convertís en un artista muy exitoso, en una banda muy exitosa, que fue lo que le pasó a Nine Inch Nails, llega un minuto en que, claro, tenés una relación un poco estrecha con la parte comercial de
sí,
la industria.
Claro.
Y que te empiezan a decir: bueno, pero tenés que hacer tantos discos,
claro.
Tenés que escribir esto. Que
cambia esta canción, que es poco comercial, este momento, sácale esa introducción con citar.
Tal cual.
De 20 minutos.
No, esta canción dura 5 minutos y medio. Nadie la va a tocar en la radio, claro, y ese tipo de cosas. Bueno, y él ya como que estaba choreado como con toda esta gente. Ha tenido, como te decía, un montón de días y venía. Y como resultado, Nine Inch Nails ha tenido varios encontrones con muchas corporaciones muy grandes que no voy a decir en este minuto porque claro. Somos una radio y respetamos la industria musical igual, pero sí, fue bastante complejo. Oye, y solo como datito, David Bowie comparó el impacto de Nine Inch Nails con el de The Velvet Underground en su minuto.
Cáchate.
Se vale una tremenda comparación. Y otro datito extra, Nine Inch Nails ha estado en la banda sonora de un montón de películas conocidas en los últimos años. Y además nominada a premios, como por ejemplo la banda sonora de Soul, de la película Soul, la de Social Network, que cuenta la historia de Facebook.
Sí, claro.
También estuvieron en la de la chica del dragón tatuado.
The Girl with the Dragon Tattoo, claro.
Tal cual, Watchmen. Y también está ahí Gone Girl, Perdida, ¿te acordáis?
Sí, claro, por supuesto.
Protagonizada por Ben Affleck.
Buena película.
Buena película y el libro también, buenísimo. Claro. Así que, bueno, y con estas bandas sonoras han estado más nominados, han ganado premios, etcétera. Premios Oscar, BAFTA y mucho más. Así que, bueno, tremenda carrera que ha tenido Trent Reznor, a quien saludamos en el día de su cumpleaños.
Próxima estación.
Esa onda.
Y ya que hablábamos de David Bowie, de lo que decía acerca de Nine Inch Nails, vamos a hablar de David Bowie, claro, también ahora. ¿Por qué? Porque un día como hoy, esta canción llegó al número uno del ranking Billboard. Que lo decíamos ayer, uno de los rankings más reconocidos de la
¿qué
música.
¿Qué año? 83, 84, 80, por ahí, ¿no?
El 83.
83.
83. Fue lanzado como primer sencillo del álbum que lleva este mismo nombre.
Claro.
De hecho, y entre las cosas curiosas está que el videoclip que se grabó en marzo del 83 lo hizo David Mallet en el Parque Nacional Warren Bungle, perdón si lo pronuncié mal, pero en el centro norte de Nueva de Gales del sur de Australia.
Mira.
Y algunas ciudades cercanas. Y en él actúan y bailan aborígenes australianos.
Mira.
Al final del video aparece de hecho una panorámica de Sydney. Qué curioso igual, ¿no?
Es interesante esta canción y este disco en general porque marca de alguna manera digamos, David Bowie se suma, cosa que no era muy habitual en él, ¿no? Se suma como a la moda musical del momento,
sí,
¿no? Como que aquí aparecen los saxofones, muy, muy propio de los primeros años de la década de los 80, como que se adapta, bueno, algo medio camaleónico, pero como que se adapta muy bien a lo que estaba sonando en ese momento.
Y claro,
este disco tiene un espíritu muy pop.
Y distinto a lo que venía haciendo él también.
Bueno, claro.
Bueno, y tú cachai que yo creo que también a él eso le pesó un poco, porque de hecho, bueno, la lanzó en el 83, obviamente la empezó a tocar en vivo, en los conciertos, qué sé yo. A principios de los 90 dijo, no quiero tocar más esta canción. ¿Sabes por qué? Porque dijo que mermaba su creatividad. Claro, porque para él debe haber sido como un tema muy comercial, como
claro,
su tema comercial.
Bueno, que era algo que estaba buscando también David Bowie, como en ese momento. Yo imagino que estaba parte de la industria y qué sé yo, el sello y todo. Tenía la impresión que tenía que vender más, ¿no? Y además de llevarse todos los créditos por la creatividad, el ingenio y la genialidad, claro, querían créditos también en la cuenta bancaria, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, y en los principios de los 90, que ya le estaba yendo bien, ya era un David Bowie más consagrado, dijo, yo no voy a tocar más esta canción, nunca más cuando toque en vivo la quiero cantar.
¿Y no la tocaba?
Y no la tocó durante casi 10 años.
Cacha.
Hasta los 2000, y en los 2000 volvió recién a tocarla en show en vivo el verano del año 2000.
Mira, qué buen dato.
Curioso.
No conocía.
Vamos a la siguiente y última estación.
Última estación.
¿Viste esta película?
¿Sabes que no todavía?
¿Full Monty? ¿La has visto?
De la he visto.
Es buena.
Es un clásico.
Claro, sí. Como sí, un neoclásico.
Sí, como un neoclásico.
Sí.
Un día como hoy, del año 2012, falleció la gran Donna Summer.
¡Wow!
Conocida como la primera dama del amor. La pantera de Boston. O la reina de la música disco. Yo creo que todos la conocemos como la reina
por
disco,
supuesto,
¿no? conocidísima. Bueno, está de más decir el éxito que tuvo ella con su carrera, muchísimos premios Grammy, vendió más de 150 millones de copias de sus discos en todo el mundo. Es una, de hecho, de las cantantes con mayor venta en todos los tiempos,
claro,
de lo que hay registro, ¿cierto? Y bueno, se involucró en el mundo de la música a través de los grupos del coro de su iglesia, que era muy clásico en esa época.
Claro.
Y después se une a una serie de bandas influenciadas por el Motown Sound, que era el sello Motown, conocidísimo, ¿cierto? Que obviamente es un sello que parte mucho antes de la carrera de Donna Summer, pero que tenía esa esencia que ella va tomando y como llega a esto que era, yo creo, muy del círculo que la rodeaba también en ese minuto.
Claro, por supuesto.
Va con la siguiente canción. Ay, que me gusta esta canción. Hay mucho que decir de Donna Summer, porque una carrera muy larga, es una vida muy larga la que tiene, pero quise rescatar en particular esta canción, porque yo creo que igual marca un hito en su carrera, ¿no?
Fue súper polémico.
Súper
la historia de esta canción, cuéntatela, porque súper es súper entretenida.
Bueno, a mediados del 75, ella estaba trabajando en un nuevo disco, y colaboró para una canción que Moroder, que trabajó muchísimo.
Giorgio Moroder es uno de sus principales compositores,
tal
¿no?
Tal cual. Estaba trabajando para otro artista en ese entonces, con esta canción. Él está armando esta canción que, ajá, se llama Love to Love You Baby. Más tarde, Donna Summer dijo que ella, cuando cantaba esta canción, porque ella la pescó, la graban juntos, y dijo que cuando la cantaba se había imaginado que Marilyn Monroe cantaba esta canción.
Tiene esa cosa media susurrada del Happy Birthday Mr. President.
Sí,
¿no?
Bueno, al grabar esta canción, Donna incluye, como estábamos escuchando hace un ratito, o bien ahora, parece, ¿no?
Sí.
Los jadeos y los gemidos de esta canción, que fue por la que fue tan polémica también, porque imagínate, año 75, alguien te saca una canción con jadeo y gemido.
Claro, pero dicen que la grabó media desnuda también.
Bueno.
Como adentro del estudio.
Voy para allá, voy para allá.
Bien.
Bueno, justamente se cuenta que para grabarlo, efectivamente, pidió un ambiente íntimo y pidió apagar las luces del estudio. Todo el mundo pensaba que estaba desnuda. No estaba desnuda. Igual está. Dicen que ella que estaba vestida, pero.
No sé, está lleno.
Hay distintas versiones.
Hay mitos, claro.
Bueno, y esto hizo pensar que las sensaciones de esta canción eran reales. O sea, la gente, como ella le bajó las luces al estudio.
Pensó que estaba teniendo un orgasmo real,
digamos. Y pensaron que estaba teniendo un orgasmo real. ¿Ya? Reseñas de la revista Time y de otros medios llegaron a contar que la canción tenía 23 orgasmos. Orgasmos, no gemidos, orgasmos.
Váyale. Váyale.
Pero a ella, tu caché, que le preguntaron igual en una entrevista, vos. Oye, Donna, ¿y tú, en verdad, te tocaste cuando hiciste esta canción? Y ella contestó: ¿tocarme? Sí, una pierna.
Ya, como echando por tierra algo, la verdad, todo eso, pero también dejándola abierta.
Sí, como
manteniéndolo vivo igual.
Como poniéndole ahí un poquito de entre misterio y sensualidad.
Claro, tal cual.
Ah, qué linda esta canción. Bueno, en 1978, 3 años después de lo que estábamos contando recién, ella participó como actriz en la película Thank God It's Friday. Ya justo que es viernes quería contar esa pequeña anécdota.
Que es como musical, ¿no?
Justamente, y la canción principal es Last Dance, que estamos ya escuchando de fondo, que era interpretada por ella y que se convirtió además en otro tremendo éxito de radio.
Y de la pista de baile también, porque después agarra vuelo.
Tal cual. Y de hecho, se ganó el premio Oscar a Mejor Canción Original de una Película.
Ah, mira.
En ese año. Y ella apareció en la ceremonia de la Academia y interpretó de manera magistral esta canción y además se ganó un premio Grammy.
Ya.
O sea, básicamente todo. Bueno, Donna Summer lamentablemente nos dejó un día como hoy, del año 2012, ¿cierto? Lo comentábamos al inicio. Falleció en su casa en Naples, Florida. ¿Se dice Naples o no?
¿O Naples?
O Naples.
No, no lo sé.
La gente de Florida nos podrá corregir. A los 63 años no era tan mayor, digamos. No, era como mediana adultez, digamos.
Claro.
Bueno, y ella fue diagnosticada de cáncer de pulmón, fíjate. Pero eso no estaba relacionado con el tema del cigarro.
Con el pucho, mira.
No estaba relacionado con el pucho. De hecho, se cree que su enfermedad... Hay dos teorías. Una era que le había dado cáncer de pulmón por inhalación de partículas tóxicas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.
¿Del 2001?
Del 2001.
¡Ay, qué sofisticada la...
Loca la teoría, igual, la tesis, ¿no?
Sí. Sí.
Esa era una. Y la otra, que era como la que finalmente yo creo que tuvo más cabida, era que, como había ocurrido... Porque, bueno, Donna Summer, después de una época, ya cuando empieza como a bajar la proliferación de sus canciones, claro, y sus discos, qué sé yo, ella quiere una vida más tranquila y, ajá, se va a instalar a su casa y empieza a ser artista. Ella se evoca la pintura. De hecho, expuso en grandes museos y qué sé yo.
Ajá.
Y ella se dedica a la pintura. Y dicen que, como había ocurrido con otros pintores en el mundo, no se descarta que este cáncer fuese debido a la inhalación de gases de los óleos que ella ocupaba para pintar.
Cacha.
Y que eso podría haberle provocado el cáncer de pulmón que finalmente la llevó a la muerte un día como hoy.
Mira, increíble.
No, loquísimo, loquísimo.
Tesis, loquísima.
Sí, bueno, no se sabe qué fue finalmente, pero lo que sí sabemos es que es una mujer que nos dejó tremendas canciones y un legado musical impecable. La reina de la música disco.
Excelente, tremendo viaje de la querida Cata Muñoz en este día viernes. ¿Vamos a escuchar música? Sí. Cerramos con canción, mira, el bloque. Ya viene José Bustamante, ¿eh?, con interesantísimas películas y series que debes ver este fin de semana. Escuchamos a George Michael. Esto se llama Too Funky, acá en Rock and Pop.
show yours. I'm trying to get to sleep.
Una pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En La Serena,
12 grados.
Y en Santiago,
11 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Comparar la Premier con la Chilean. Mejor compara seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen TG Medios y Move Concert. Más info en tgmedios.com.
VTR Móvil está cambiando la forma de ver tus contenidos, porque es el único que tiene planes móviles con plataformas de streaming incluidas. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único con Max y Paramount Plus incluidos en tu plan, por solo 12.990 pesos mensuales por 6 meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en VTR.com.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas y documentales, y uno que otro spoiler con José Bustamante en Un País Generoso. 94.1 Rock and Pop.
Muy bien, ratitas y roedores, llegó el momento. No te pierdas más en el streaming, en ese mar, en ese océano gigantesco que te confunde, que te angustia. Gente, ¿qué le pasa a eso? Como que llega ahí y no sabe qué ver y le genera una ansiedad monstruosa.
Es como que hay demasiado y de repente te ponía a buscar, pero nada sabés si te tinca, claro, todavía.
Es como enfrentarte a una feria artesanal.
Sí,
hay cachado otra cosa que está repleta de cosas buenas.
O a una tienda de ropa usada que no sabés por dónde encarle el diente.
Pero Cata, ya llegó, ya está aquí. Es el algoritmo humano, por supuesto, el hombre detrás del podcast No Sabes Nada, especializados en serie y en cine, periodista, el señor José Bustamante.
Hola amigos, ¿cómo están?
¿Cómo va?
Bien, bien, con frío, y de ahí un poquito de lo que vamos a hablar hoy día.
Sí, estás muy temático últimamente con tu culo. Mira, siempre las vinculas, cosa que está muy buena.
Siento que no ha estado tan acontecido el semestre en términos de series de televisión, y ya las hemos comentado la mayoría. Hablamos de Fallout, hablamos de Bebé Reno,
sí.
Por ahí hay un par de hitazos dando vueltas, pero me puse a pensar en que este es un fin de semana largo.
Claro.
La gente se va a encerrar a ver series de televisión.
Sí, po.
Y para que tengan una bonita ambientación, una aclimatación, vamos, claro, a hablar de un subgénero de la literatura y del cine denominado terror ártico.
Ah, mira.
Terror ártico. Quizás ya están pensando en algunas imágenes. Tiene que ver con disponer la idea de el frío como algo que oculta peligros y amenazas, puede ser incluso sobrenaturales.
Claro.
Es la mayoría de las veces está ambientado justamente
en, como en Noruega, Islandia, lugares así, ¿no?
Claro. Exactamente. En el Ártico tiene se identifican sus orígenes en la mitología nórdica con los gigantes de hielo, que existía esta amenaza de que algún día se iban a descongelar y iban a atacar a los seres humanos. Y un poco desde ahí, pasando por Frankenstein, que también está ambientado en el Ártico, ha tenido sus revivals como por ejemplo en la segunda mitad de la Guerra Fría, cuando se empezó a hablar de el invierno atómico, hay ciertos autores que también empezaron a asociarle como un componente terrorífico a este invierno que se va a cernir sobre el planeta.
Claro.
Y ahora más recientemente, calentamiento global también lo ha traído de vuelta con series como por ejemplo Game of Thrones.
Claro, espérate, y el frío y el hielo entonces son más que una ambientación, son casi personajes.
Son un personaje.
Son un personaje,
es,
¿no?,
casi un antagonista de del relato.
Claro, claro.
Determina la historia, no es solamente un telón de fondo, sino que establece e impone sus condiciones.
Bueno, la última temporada de True Detective, de alguna manera, también tiene ese componente.
Sí, totalmente. En general hay un... Porque también existe otro género que es el noir, que es como la novela negra, claro, el policial, y que también se está hablando últimamente del el Nordic Noir, que es el noir, pero con estética también de frío.
Claro.
Y que en algunos casos, sí, efectivamente, colinda un poquito con el género del terror. Son sutilezas de género.
Por supuesto.
Pero de hecho la primera que quería comentar, la que les quiero recomendar, es de Netflix, se llama Trapped.
Sí, Trapped.
Atrapados.
Como atrapado, claro.
Exactamente. Es una serie islandesa del año 2015 y que también... Es un poquito una serie noir, una serie policial ambientada en un pueblito de Islandia, un pueblito costero, en el que un día, un pueblito donde no pasa nada, porque en Islandia en general como que la tasa de criminalidad es muy baja, y un día de pronto un pescador encuentra un cadáver desmembrado flotando en el mar y coincide con que venía llegando un ferry lleno de pasajeros en contexto de invierno, en que están las rutas cortadas, está cayendo nieve.
Claro.
Y el jefe de la policía de este pueblito tiene que hacerse cargo de una investigación en la que todo el pueblo evidentemente va a sospechar que estas personas que vienen del ferry, estos foráneos,
claro,
son los responsables de la muerte de esta mujer. Es una serie que hilvana muy inteligentemente y muy atractivamente el misterio. Porque como es un pueblito chico, ocurre esa típica estructura que también la hemos visto en este tipo de historias.
Claro. Ustedes
mencionaron True Detective, Mare of Easttown.
Me acordé de Mare of Easttown. La estaba recordando recién. Y me acordé también de una serie de Jamie Dornan, donde él es el psicópata, que también es media nórdica.
The Fall.
También es nórdica. O también. Sea, como bien nórdica,
pero
muy frío.
Pero ocurre como en Seattle. No, ¿cuál es esta que ocurre en Seattle en que llueve durante toda la serie con la... Creo que es la Amy Adams la protagonista.
Sharp Objects.
No.
Esa es con Amy Adams.
Esa es con Amy Adams.
Pero no es Seattle.
No, yo creo que no es Amy Adams, entonces. Ya me voy a acordar del nombre de
esta
serie, que también es una noir. Así como...
Hay una que se llama Top of the Lake. Hay muchas. Es como todo un género dentro de la televisión. HBO tiene grandes. Recién dije Sharp Objects. Esa es una gran serie.
Tremenda.
Gran serie. Y en este caso, puede ser que la audiencia no conozca Atrapados, que se estrena en Netflix y que propone este desarrollo de un caso policial que está muy cruzado con el Cawin y del pueblo chico.
Bueno,
Pueblo chico, infierno grande.
Yo vi parte de esta serie. Por algún motivo me desconcentré en la mitad, como me suele pasar, y me fui a otro lado. Pero hay algo que es muy tremendo, porque el investigador, el tipo que investiga, ¿no? La persona que está a cargo, tiene un encanto y es adorable desde muchas perspectivas, pero hay un momento en que empiezan a sospechar, ¿no? De él, y él tiene algo en su pasado también, me acuerdo. Tenía una historia por una investigación que había llevado, que también lo había dejado medio como en negro, ¿cachai?
Empiezan a reflotar situaciones del pasado de varios personajes.
Claro.
Hay uno que viene, de hecho viene en el ferry, viene de vuelta de haber estado cumpliendo una condena en la cárcel, que es un joven que fue acusado de asesinar a su polola en ese pueblito. Entonces también para los habitantes de este pueblo es como obvio que debe ser ese cabrón alguna vez. Entonces empiezan a aparecer, todos son sospechosos en esta historia. El protagonista que tú mencionabas se llama Andri Olafsson, está interpretado por Olafur Darri Olafsson. Vikingos.
Sí.
Y claro, es como el típico protagonista.
Es
un gordo alcohólico, divorciado, que está a cargo de su hija, pero al mismo tiempo vive con los ex suegros.
Ah, ya.
Pero es noble, tiene una nobleza que es muy bonita.
Como bueno de adentro.
Sí, es bueno de adentro. Y es un pueblo, como decíamos, donde no pasan muchas cosas.
Claro.
Entonces se tiene que hacer cargo de una situación muy oscura, que es el asesinato de esta mujer. Es una gran, gran serie que de pronto ha pasado piolita, así que se la recomiendo.
Anotadísimo.
Atrapados, del 2015, pero es para maratoneársela este fin de semana, que puede ser un fin de semana largo para mucha gente.
Sí, y de sí. mucho frío, eso sin duda.
Y de mucho frío, sí. Y siguiendo en la línea, aquí ya nos metemos de lleno en lo que les mencionaba antes, el horror nórdico, horror ártico, perdón.
Ártico, claro.
Horror ártico. Con la serie The Terror, del año 2019. Una serie que está basada en una novela del 2007 de Dan Simmons, que a su vez está inspirado en un caso real.
Esta es la del barco, ¿no?
La del barco.
Ya. Yeah.
Dos barcos británicos, el Erebus y el The Terror, en los años 1800 parten una travesía por el Ártico hacia buscar una ruta comercial que los conecte con China. Y en el camino cae el frío, se congela el mar y los barcos quedan varados. Y desde aquí empiezan a ocurrir una serie de situaciones extrañas que tratan de explicar desde la ficción qué pasó en la realidad con estos barcos que efectivamente
existieron
y desaparecieron.
No.
Hace pocos años apareció, de hecho, uno de ellos y la serie es anterior a que apareciera ese barco.
O sea, igual se podrían hacer más temporadas.
Totalmente. Y está muy bueno porque cuando tienes a un grupo de seres humanos de los años 1800 atrapados en un barco en el contexto del frío, donde los acechan osos polares y otras cosas que no entendemos bien lo que son, tú puedes pensar que es un asunto de salud mental. Están como descendiendo hacia la locura.
Claro.
O de verdad están pasando cosas sobrenaturales que esconde este clima frío y que, como son terrenos tan inexplorados, no los conocemos realmente. O qué está ocurriendo, o es una enfermedad que también aparece en algún minuto en esta historia. Es una serie muy, muy atrapante.
Es una serie británica.
Es una serie británica, sí. Efectivamente. De hecho, tiene como un tremendo elenco de actores británicos. Está Jared Harris, el protagonista, que lo vimos después como Legasov en Chernobyl.
Claro.
Está Tobias Menzies, que también tuvo un personaje relevante en Game of Thrones, y en general varios rostros que aparecen en series británicas, que es algo que ocurre siempre, que cuando uno ve una serie británica, sí, después no lo dejáis de ver.
Ahí está el James Pitt James. Ese, me encanta ese actor.
Está también.
Viendo todo el elenco. Oye, estoy fascinada con el elenco de esta serie.
Hay algo que ocurre, yo también empecé a ver, así increíble. Hay algunas que no las continúo, pero hay algo en el movimiento de la cámara que está súper bien, sí, bien trabajado porque tiene la cadencia del barco. Tiene como los
movimientos.
O sea,
creo.
Tú sientes que vas adentro, ¿cachai? Como que eres parte. De hecho, en algunos pasajes, pues, como que te marees. No es que te marees, pero tienes la sensación,
claro, sí, como que está
de ese vaivén, ¿no?
Totalmente.
Eso está muy bien trabajado.
No es una cámara estática,
¿no? No, es una cámara que va con el barco, como con el movimiento.
Exactamente. Mira, sí. Logra una experiencia súper inmersiva, sí, porque también puede ser incluso un poquito asfixiante esta sensación del hacinamiento dentro de este barco.
Claro.
Y deviene, evidentemente, en una historia de supervivencia en la que las clases sociales se diluyen, empiezan a cuestionarse los roles del capitán, estos roles tan verticales, tan jerárquicos, empiezan a desaparecer. Claro. Hay amenazas de motín, una serie de tensiones mientras van siendo brutalmente atacados por algo que no entendemos muy bien lo que es. De terror, yo creo que colinda ya derechamente con el género del terror. Hay escenas que dan miedo.
Ya.
Y está esta cosa que...
Para verla con la luz apagada en la noche.
Para verla con la luz apagada, sí, o con la luz encendida, si les da mucho miedo. Claro.
No.
Está en Prime, ¿no?
Está en Prime Video, efectivamente.
Ya. Yo voy de cabeza a esas cosas. Yo, en película de terror, ya apago todo, ¿cachai?
Ah, ya, como que te armáis tu atmósfera, digamos.
O sea, sí, hasta el día de hoy, ponte tú, me pasa que cuando escucho el... del inicio de American Horror Story me da un poco de miedo.
Claro.
Pero tú buscas sentir miedo.
Sí, me encanta, me gusta.
Es que hay gente que no puede simplemente.
Sí, yo no soy muy bueno, fíjate.
¿En serio?
Sí.
No, ¿pero no, porque te da miedo o porque no te interesa?
Porque me
da miedo.
Como una mezcla de las dos, pero yo creo que me da miedo igual.
De hecho, me cuesta encontrar películas que me den mucho miedo, ¿cachai? Como que las voy...
¡Ay, ella!
Como que no, pues que las busco.
La valerosa.
No todas las películas están bien logradas en términos de terror.
Sí.
El terror encuentro que es un género igual difícil.
Yo creo que habemos algunos que generamos mucha distancia entre la ficción y la realidad. Y es cuesta implicarnos tanto como que yo estoy muy consciente permanentemente de que esto es una historia, de que
serio?
Hay efecto.
Oh, yo no. Cuando... Yo compro todo. Yo caigo serio? Ahí. O sea, entro como en esa hipnosis, que es el cine finalmente, claro. o la sí, serie.
¿Qué es lo que uno busca? De hecho, probablemente
es
eso,
lo que
uno,
se trata,
¿no? Eso es lo que uno quiere. Uno quiere sentir miedo. Yo también, claro, ando como en esa búsqueda. Y ahí debo aprovechar de recomendar a Ari Aster, que tiene películas que me dan muchísimo miedo.
¿Cuál?
Hereditary.
Ah, sí. La vi.
Hereditary. Buena. Tony Collette en la esquina, no, el techo de la casa.
No, además el personaje de ella es una locura.
Es brutal.
Sí, la vi.
Bueno, él también hizo Midsommar, sí, y hace poquito sacó, el año pasado.
Midsommar es una locura.
Ya, pero Midsommar no me dio tanto miedo, ponte tú.
Es más gore.
Es otro tipo de
miedo. Sí, es como otro tipo de...
Y es un terror más psicológico.
Claro.
Esa sensación, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gente? ¿Qué está pasando acá? Hay como una amenaza latente, pero claro, no hay jumpscare, no hay escenas tan... Ya.
Bueno, y la que hace con Phoenix, la última...
No, Bobo is Afraid.
Sí.
Ay, eso lo he visto.
Ya, sí. Pero eso otro, ¿te gustó?
A mí me gustó.
A mí me costó.
La encontré loquísimo.
¿Cómo se llama?
Rara, como Ari Aster.
Bobo is Afraid. La estuvimos comentando, me parece, acá.
Bobo tiene miedo.
Pero es súper controversial. Hay gente que ha dicho que Ari Aster parece que se agrandó muy rápido. Como que sacó dos buenas películas y se tiró con... un rollo experimental, autoral, sí, que es como para hacerlo
cuando... Joaquin Phoenix está increíble en esa película.
No, Joaquin Phoenix está muy bien.
Él es otra cosa, increíble.
Sí, no, él está súper, súper bien. Y
me gusta que hablemos de esto del terror.
Sí, a mí me gusta el terror y yo también busco sentir miedo y me cuesta sentir
A mí
miedo.
Me cuesta. Ponte tú, yo vi American Horror Story varias temporadas. La única temporada que realmente me dio miedo fue Asylum. Que es la segunda, creo.
Ah, ya.
Que la del asilo...
Yo me quedé en la primera temporada.
No, es que la primera no es tan buena, pero la del psiquiátrico, una joya.
Bueno, esa también es una gran serie en todo caso, de Ryan Murphy. Como que cada temporada se mete en un género clásico del terror estadounidense.
Sí, me pasa con... Y además, como todas las temporadas son distintas, hay algunas que te pueden gustar y otras no tanto. Entonces, puedes soltarla y vaya a la temporada,
claro,
siguiente, ¿no?
Sí, obvio.
Eso es lo bueno.
No están encadenadas.
No están encadenadas. Y bueno, y la segunda actúa además la Sarah Paulson, que yo...
Es lo más grande. Bueno, y en la línea de el terror ártico, la saga de libros, que fue un exitazo hace poquito de serie de televisión, Game of Thrones, Canción de Hielo y Fuego, derechamente nos plantea que la gran amenaza que se va a cernir sobre todo es el invierno.
Sí, po.
Winter is coming.
¿Y califica en este género?
La serie comienza, la primera escena es un grupo de tipos de la Guardia de la Noche que andan recorriendo un bosque donde los empiezan a atacar en una secuencia que es 100% terror. Los empiezan a atacar, empiezan a morir, tú no entiendes lo que está ocurriendo,
claro,
y uno de ellos sobrevive. Corre al feudo más cercano, que es la casa Stark, a contarles que hay criaturas terribles que están acechando, no le creen, le cortan la cabeza.
Claro.
Y empieza la historia de cómo nos quedamos con el trono, cómo empieza la lucha de poder.
Claro.
Pero desde ahí te están diciendo que esto que está acechando va a volver. No hay que perderlo de vista, Winter is coming, y eventualmente, efectivamente, claro, termina cayéndoles encima. Y se ha dicho mucho, creo que R.R. Martin es bastante directo en asumirlo, que es un poquito un relato sobre el calentamiento global. Es esa amenaza. Winter is coming. Y que los dragones de Daenerys Targaryen también,
sí,
una metáfora de el poder atómico que viene de Oriente acercándose. La saga de Canción de Hielo y Fuego tiene eso, que elevó un poquito el género de la fantasía épica medieval.
Haciendo guiños historia...
muy directos.
Claro.
Así como, siempre, de alguna manera, la fantasía te habla de la realidad.
Lo instaló como un thriller político, digamos, básicamente.
Total.
O sea, la metáfora es esa, las cosas que tú estás describiendo, ¿no?
Exactamente. Y se hacía bastante evidente y nos olvidamos. Si yo creo que va terminando la temporada 1 y uno se olvida de que aquí hay fantasía hasta que nacen los dragones. Y como, ¿verdad que aquí pueden haber dragones? Pero esa es una recomendación que ya a esta altura está archi sabida, me imagino, pero no la dejen pasar. Está en Max,
claro,
actualmente, para vérsela completita.
Sí, yo creo que es para verla más de una vez. Yo creo que uno podría volver a ver Game of Thrones después,
¿en serio?
¿No?
Yo encuentro que Game of Thrones es como casarse. Es como casarse con alguien.
Porque tenés que
es
verla
como un compromiso.
Bueno, yo cacha que yo veía Game of Thrones cuando estrenaban cada capítulo en HBO los domingos de la noche.
Claro.
Y vi así las primeras tres temporadas. Y después la abandoné y la retomé hace 2 años atrás y ahí la seguí completa. Y ahí,
la vi también.
Y la vi desde el principio.
La vi semana a semana también y me leí los libros también.
Y el mejor capítulo.
O sea, si yo me acuerdo. O sea, ¿cuánto hablamos acá de Game of Thrones?
Hay un capítulo de Game of Thrones que yo encuentro que es el mejor capítulo de Game of Thrones.
Hor.
No.
¿Batalla de los Bastardos?
No, el de la boda.
Ah, la boda roja.
La boda roja. Es el mejor capítulo de Game of Thrones. Bueno, no hay capítulo como
ese. Ese es un fenómeno súper interesante, que esa fue una serie que superó a los libros. Hoy día, quienes leímos los libros, todavía estamos esperando que termine la historia.
Claro.
Y podría no ocurrir nada de lo que ocurrió en el final. O sea, ese es el nivel. Yo creo que R.R. Martin, que no quedó contento con el final de la serie, va a contarnos otra historia.
¿Tú así?
Totalmente. De hecho, no está confirmada. Este es un gran spoiler, pero ustedes saben que muere un gran personaje, que es Bastardo.
Sebo.
Y revive ese personaje. En los libros, él solo ha muerto. No sabemos si va a revivir. Y yo creo que no va a revivir.
¿A ti te gustó el final de la serie?
Cero,
¿cierto?
O sea, yo venía abandonando ya el entusiasmo como hace una temporada y media atrás. Porque se notaba mucho cuando los guionistas se quedan sin libro que adaptar.
Claro.
Y tienen que ellos con su pericia empezar a inventar historias y les faltó. Como que no estuvieron a la altura. Cuando había libro, les quedaba perfecto.
Claro.
Cuando dejó de haber libro, les costó. Y de hecho, no han vuelto a sacar nada tan relevante, Benioff y Weiss. Hace poquito estrenaron el programa de los tres cuerpos en Netflix.
Sí, la vi. Vi lo que lleva hasta el minuto, porque parece que van a seguir.
Pero les confirmaron una segunda temporada solo para que puedan cerrar la historia.
Ah, ni esa, les fue pésimo.
Es como, o terminamos acá o les damos unos capítulos para que puedan cerrar la historia. No han logrado encontrar el...
Pero estuvo bien hypeada como en un principio.
Es que...
Que tuvo mucha publicidad.
Al comienzo era como la serie planetaria, fue un buen rato.
Es que es una saga de libros también ultra conocida y recomendada. Me acuerdo que Barack Obama en su minuto la recomendó.
Ah, mira.
Se ha ganado todos los premios en China. Es una novela contemporánea de ciencia ficción muy, muy leída y estaban esperando la adaptación. Entonces,
se me hizo corta igual.
Un porrazo.
Se me como pocos capítulos, no sé.
Y yo, que también me leí el primer libro, cuenta una historia muy distinta.
Nada que ver.
Ah, mira.
Yo no me leí los libros. Los primeros capítulos yo como que los encontré buenos, pero encontré que después la historia se va desinflando y los últimos dos capítulos no me gustaron mucho. Pero igual me entusiasma la historia,
claro.
Y me entusiasma la teoría de los tres cuerpos, como me gustan estas cosas donde aprendo al mismo tiempo algo que para mí es muy difícil de entender.
Te recomiendo que te leas la novela. Hay mucha ñoñería sobre la teoría de los tres cuerpos.
Ya, excelente.
José Bustamante, señoras y señores, periodista, columnista de este espacio, queridísimo. Es parte del podcast No Sabes Nada. ¿Hay cosas que ver ahí o todavía no?
Hay harto que ver.
Digo en el podcast.
En el podcast.
Ah, ya.
Hemos sacado capítulos sobre Bebé Reno, sobre Anatomy of a Fall, hace poquito, la película que estuvo también nominada a los Oscars. Lo último que hicimos fue Fallout. Esta semana vamos a grabar sobre las dos últimas temporadas de Atlanta.
Perfecto.
Vez hablamos. Y se viene un capítulo sobre Los Sopranos, muy pronto.
¡Ah, ya!
En 2 semanas más vamos a estar por primera vez hablando de Los Sopranos después de 7 años de podcast.
No te creo.
La cagó. Y Cristóbal aplaude ahí. Esa rueda.
Es que con esa joya de serie ha sido catalogada en muchas listas como la mejor serie de la historia.
Sí.
La madre.
Aprovecho de contar también que este año se van a cumplir 20 años desde el estreno de Lost y vamos a estar haciendo cositas al respecto.
¡Ah, qué chulo! ¡Qué buena!
Es una serie muy relevante.
Sí.
Y que, bueno, pueden seguir el podcast en No Sabes Nada Podcast. Me pueden seguir a mí como @buenapic en Instagram. Y en TikTok estoy como José B larga, C. Estoy como José Bustamante, pero José ve series porque veo series. Juego de palabras ahí. Me gusta que cada vez que lo digo llegan seguidores y no pocos seguidores.
Por
así
supuesto.
Que gracias a la audiencia.
Sigan a José Bustamante entonces, por ahí se enteran qué pasa con el podcast No Sabes Nada y también sus creaciones estrambóticas.
Estoy haciendo mis cositas
en TikTok. ¿No? Ya. Sí. Que le vaya bien, compañero.
Muchas gracias,
amigo. Un abrazo, que tenga una linda semana.
Gracias por estar con nosotros.
Ya, nosotros vamos directamente a los resultados parciales de la pregunta del día. Te pillé, ¿ah? ¿Eh? Ahí quedaste. Sí, pues estaba ya celebrando que iban a hablar de Los Sopranos.
Le gustó y mucho la cosa.
Y todo, y ahí quedó.
Hasta ahí llegamos.
Y ahí quedó Kiele. Ya, ahí va, mira.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Tenemos la pregunta día, les preguntamos, hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El objetivo, de alguna manera, es, es visibilizar la discriminación y la violencia hacia estas comunidades y promover una cultura de respeto e igualdad. La pregunta era, ¿hemos avanzado en ese camino? ¿Vamos bien en esta ruta de terminar con la discriminación y promover la inclusión y la cultura del respeto y la igualdad?
Mira,
¿cómo fueron los porcentajes?
En un tercer lugar quedó la alternativa. No, fíjate, no hemos avanzado, hemos avanzado bien poco, digamos, en este camino, con un 21%.
¿Ya?
En segundo lugar, quedó la opción de sí, hemos avanzado bastante, con un 23%.
¿Ya?
Y con un indiscutido 56% se quedó con el primer lugar la opción de más discursos que he hecho. Sí. Mucho bla bla, poca acción.
Tal cual. Como ocurre en muchos ámbitos de la vida. Muchas gracias a todos y todas por participar en la pregunta del día de hoy, por haber votado. Les recordamos que la pregunta queda ahí anclada como primer posteo para que sigan participando. Quedan 20 horas todavía para que cierre la encuesta. Así es que muchas gracias y Vox Populi.
Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Estamos terminando el programa.
Se acabó.
¿Te diste cuenta?
Y se acabó. Pam, 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 pam. Como la canción.
Sí, sí, tal cual. Estamos cerrando esta semana. ¿Qué quieres? ¿Un lápiz? Está, mira, me estoy pidiendo lápiz.
No, es que nos va a dejar una carta de amor.
Ah,
porque
me va a dejar una notita.
¿Lo contamos o no lo contamos?
¿Qué cosa? Que desde el lunes ya estamos tú acá y yo en Ciudad de México.
Sí, sí, yo, tal cual. Yo he estado todo el programa tomándole la manito.
Sí, está muy emocionada.
Me da pena. Lo abracé con cariño cuando llegó y dije, ¡no! Le teníamos pastelitos acá para despedirlo.
Sí, pero se los va a llevar DJ Cristóbal, yo creo. Para la casa, se los va ahí. Una once tardera.
Mientras ve Los Soprano.
Claro. Oye, ha sido un placer, compañera, estar acá, de cuerpo presente.
Sí, como siempre un placer. Siempre es un agrado compartir micrófono contigo, Iván. Eres una tremenda persona.
Ay.
Un compañero muy, muy generoso al aire y como que, no sé, hacemos match y match. Como que conectamos, ¿no?
Yo lo he pasado muy bien también. Así que desde el lunes seguimos haciéndolo, por supuesto. El país generoso, internacional, con una patita ya en la Ciudad de México. Aprovechamos de mandarle un beso y un abrazo a nuestra querida Maca Hansen, que ya está en proceso franco de recuperación.
Por supuesto, ya debería estar de vuelta en algún día de la próxima semana.
Tal cual. DJ Cristóbal, muchas gracias por la puesta al aire en el día de hoy. Mitzi del Mar estuvo en la producción como cada día. Se lo agradecemos infinitamente. Y de verdad, le vamos a dedicar una canción a DJ Emi. Me dijo Cristóbal, porque le está haciendo la pata, de alguna manera, porque como es la persona que lo está enseñando a hacer control de radio.
No te creo, yo te puedo asegurar que DJ Emi en este minuto ya se tomó unas cuantas cervezas de día viernes, yo creo.
Y Emi ya está en tusi ya a esta altura. No, no, la verdad. Oye, vamos a escuchar a... dedicada a Emi, mira, le pone dedicada a Emi.
Mira.
Ya.
Con vamos amor.
Vamos a escuchar a Dua Lipa, ¿no? Para cerrar. Ya, que estén muy bien. Descansen.
Chao.
Pásenlo bien el fin de semana. Crazy. Thinking about the way.